Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad.
Hola, audiencia de Desansiedad. Yo soy Carol Saracho. Soy psicóloga especializada en mindfulness, parte del equipo de Desansiedad. Y tengo mucho gusto de saludarlos el día de hoy y presentarles a mi amigo David Marín Sapien. David y yo nos conocimos en el curso de formadores de mindfulness hace un tiempo. Y a mí, David, lo admiro muchísimo. Me acuerdo cuando nos conocimos, él me contó un poco sobre su historia y platicamos. Y me parece alguien muy interesante y muy admirable la historia de vida que tiene para contarnos. Hoy se dedica a enseñar mindfulness también. Y pues bueno, primero que nada, hola David, ¿cómo estás?
Hola, Caro. Muy bien, todo por acá. ¿Y tú?
Todo muy bien también. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Y pues primero que nada, quisiera que introducirte. David Marín Sapien se dedica a enseñar mindfulness a todo tipo de personas, ¿verdad? No específicamente con ansiedad ni así, ¿no?
Así es, público en general, mayores de 18 años.
Mayores de 18 años. Pero cuéntanos un poco en tu experiencia, cómo fue que tú sufriste con ciertos trastornos mentales y cómo fue que descubriste mindfulness en tu vida.
Claro, en realidad todo empezó cuando estaba muy chiquito, cuando tenía apenas 8 años de edad. Me diagnosticaron a esa edad una enfermedad que se llama el síndrome de Tourette. No muy conocida aquí en México, allá en Estados Unidos es más popular, aquí casi nadie la tiene. Hay películas de repente del Tourette, no sé si ubiques alguna, Caro.
Sí, la de Toc Toc, la vi hace poco.
¿La de Toc Toc? Ah, exactamente. Exactamente, hay un señor con Tourette y es el ejemplo perfecto para los que no sepan de qué se trata esta enfermedad.
Creo que también había una película que la veía de chica que se llamaba Gigolo por accidente o algo así, donde salía una chava que tenía Tourette, ¿no? Que
sí, también.
O algo así.
Exacto.
Sí, en México igual existen muchas personas que lo tienen, pero no se diagnostica o no se reconoce como ese trastorno como tal.
Exacto.
Ok.
Exacto. Entonces, fui aprendiendo a vivir con ello. Mis padres no tenían ni idea de qué era esto el Tourette. Empezaron a investigar con doctores y nadie sabía, hasta que un día una amiga de ella, de mi mamá, gringa, me escuchó a mí gritando por teléfono groserías y le dijo, oye, tu hijo no tiene, a ver, ¿por qué dice groserías? Y mi mamá, ay, perdón, discúlpalo, es que lo hace sin querer. Y por ahí llegó a decirnos que, no sé, el síndrome de Tourette, ¿por qué no lo llevan con un neurólogo, con un psiquiatra para ver si es eso? Y pues ya me llevaron, me diagnosticaron y total, ese fue mi diagnóstico.
Okay.
Aprendí a vivir con ello. Realmente me hice muy amigo de los tics. Creo que es un tip que les paso a todos los que tengan problemas de tics, de cosas involuntarias. Lo primero que podemos hacer es aceptarlo, dejar de pelearnos con ello y darle la bienvenida. Crecí 15, 16 años, 17 años, empecé a aceptarlo más y más. Y ya no me afectaba tanto como antes, pero yo siempre seguía teniendo tics. Seguía gritando, especialmente cuando me estresaba, cuando me ponía muy en periodos de exámenes en la escuela, me alteraba muchísimo. Y bueno, fui creciendo. Por ahí hay doctores que dicen que a los 18 años tiende a disminuir la intensidad. En mi caso no fue cierto. Okay. Pero ese fue mi parteaguas y donde empecé mi proceso de sanación, mi proceso de mirar hacia adentro y darme cuenta de qué pasó. O sea, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo mal? Para ese entonces estaba terminando mi carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Tengo también un background de ingeniero. Y pues la verdad es que me había hecho muy robótico, muy, muy estructurado, muy mental, muy lógico, matemático, nada emocional. Todas mis emociones las reprimía. No sabía cómo manejarlas. Simplemente resolvía problemas todo el día. Problemas computacionales todo el día, en mi trabajo, en la escuela.
Con estar reprimiendo las emociones.
Exacto.
Y luego, y para esto, todo este tiempo seguías teniendo los síntomas de los tics, de Tourette y todo esto.
Así es.
Y después con los tics, eso es parte del síndrome de Tourette, ¿es un tipo de trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome de Tourette? ¿O cómo se vincula esto a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo?
Ah, es más bien otra enfermedad comórbida. O sea, el Tourette, de hecho, para que te lo diagnostiquen, tienes que tener tics complejos, tics fónicos, de parpadear, de mover los hombros, y tics fónicos son de gritar. Y entre los fónicos está la palilalia, que es de gritar cosas normales, y la coprolalia, que es gritar groserías. No sé exactamente cómo es el dato, pero para que tengas tu red necesitas tener tics fónicos, tics complejos motores, y alguna enfermedad comórbida como TOC o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA. Entonces, en mi caso también tuve TOC. Tuve rasgos de TOC entre los 12 y 15 años. Me pasaba mucho que apagaba la tele y me iba a dormir a mi cama, me acostaba y luego mi mente decía, no, la apagaste mal. Entonces me paraba, la prendía otra vez, me regresaba a mi cama. Perdón, la prendía, la apagaba, me regresaba a mi cama y después decía mi mente otra vez, no, la apagaste mal. Me volví a parar y así una y otra vez, como 5 veces, hasta que mi mente decía, ya quedó bien apagada.
Es como un poco de verificación, ¿no?
De que estás
verificando. Pero entonces, en el fondo de todo esto, independiente de lo de la manía, en cuanto a los tics, en cuanto a trastorno obsesivo compulsivo, tu red, todo esto, en el fondo lo que había es una manera en la que tú te acostumbraste o te habituaste a responder a tus emociones. O sea, cuando estabas nervioso, tu ansiedad, como que igual y estás constantemente obsesionado pensando sobre estas cosas, y así no pensabas entonces sobre tus emociones, o cómo sientes que en el fondo es lo que estaba pasando.
Exacto, evitaba a toda costa sentir mis emociones. Uh-huh. Quería escapar y mi forma de escapar era estudiando y trabajando.
Y teniendo las obsesiones y los tics. O sea, los tics que son como algo que te acostumbras a hacer para no sentir otra cosa, como que es la manera en la que te acostumbras a reaccionar a cuando tienes una emoción negativa.
Sí, es que de hecho un tic, yo lo veo de la siguiente manera. Un tic, cuando me daban tics, lo que pasaba era que sentía una emoción negativa, un miedo, por ejemplo, una ansiedad, y de repente mi mente decía, ¿qué hago? ¡Ah! Problemas, peligro, ¿qué va a pasar? Sí. Y como desde chiquito empecé a condicionarme para moverme en esas situaciones, por ejemplo, tronarme el cuello, pues empecé a engañar a mi mente haciéndole creer que la tronada de cuello me desahogaba, me descargaba toda esa energía. Pero, o sea, si bien es cierto que es una descarga de energía tronarte el cuello, es algo destructivo, es algo que está desgastando mi cuello. Entonces, es una manera muy destructiva de canalizar ese exceso de carga emocional. Yo desde muy chiquito, no nomás en la universidad, bueno, por cierto, ahorita tengo 30 años, la manía fue hace 7 años ya.
Ajá, okay.
Y desde muy chiquito, desde los 8 años, 7 años, empecé a reprimir emociones, miedos principalmente. Yo soy una persona de miedos.
Se vuelve un hábito, ¿no? Te habituaste a que en automático, cuando llegaba una emoción negativa, un miedo, respondías evadiéndola. Y este era tu mecanismo de evasión, digamos.
Exacto. Reprimía miedo. Ah, problema, ¿qué hago? Ah, pues grito. Ah, otro problema, ¿qué hago? Ah, grito. Entonces, muy mala manera de descargarlas. Lo hice hábito, lo hice enfermedad. Y después de años haciendo lo mismo, pues conocí meditación mindfulness. Y poco a poquito fui viendo cómo yo mismo me estaba creando todas esas emociones y no las estaba enfrentando. Sí. En este proceso de aprender mindfulness, bueno, esto fue hace ya 3 años y medio. Uh-huh. Hace 3 años y medio tomé mi primer curso, un curso en línea de 8 semanas de mindfulness. Y cuando lo tomé, pues realmente me sentía más tranquilo, menos estresado, más relajado, más consciente. Pero lo primero que haces en un curso de mindfulness es todos los días mirar hacia adentro. Sentir tu cuerpo, qué está pasando dentro de mí, sentir qué está pasando dentro de mí, sentir qué está pasando. Y eso da miedo, es como, ay, ¿cómo que qué está pasando? No quiero ver adentro, hay cosas ahí que no quiero ver. Pero si eres valiente, si te animas, si te avientas, te vas a dar cuenta de que esa es la oportunidad perfecta para aceptar esas emociones reprimidas. Y una vez que las aceptas, pues sanas, ya no te peleas con ellas, ya no te da miedo que lleguen, si ya no te da miedo que lleguen, dejan de visitarte y así es como vas soltando esas emociones reprimidas.
Nada más quería también comentar que como que de alguna manera cuando ya tienes esa valentía y como tú dices, te avientas y las volteas a ver, te compruebas a ti mismo para empezar que no son tan graves, que sí es algo que puedes soportar, que llevas toda la vida teniéndole miedo a algo, que no es algo de qué tenerle tanto miedo. dejarte observar lo que hay ahí adentro, dejarte sentir esas emociones negativas, no es tan grave, no es peligroso, no pasa nada. De repente te das cuenta, ah, yo sí puedo con esto, ah, esto no es tan grave, esto es algo que sí puedo dejarme sentir y que mi vida se facilita mucho si más bien en vez de evadirlo, lo dejo estar, ¿no? Y aparte, una vez que ya me dejo de pelear con eso, como tú dices, como que deja de venir, ¿no?
Tal cual, tal cual. Finalmente, después de practicar meditación por un tiempo, por meses, por años, te vas dando cuenta poco a poco de que las emociones son esa energía que siente en tu cuerpo creada a partir de tus pensamientos. Entonces, conforme te vas dando cuenta de eso, vas dejando de creer que hay peligro. Es simplemente, ah, mira, me siento ansioso. ¿Qué está pasando? Ah, mira, pues nomás me siento ansioso, no pasa nada. Se siente en el pecho, en el abdomen. Es una emoción, no me va a matar, no pasa nada, no pasa nada. Y esa realization, ese cambio de perspectiva es impresionantemente sanador. Y quisiera continuar con la historia. Tomé el curso de 8 semanas de mindfulness. Uh-huh. Un curso de estos es la oportunidad para que hagas el hábito de hacerlo diario, de que hagas los ejercicios mínimo 30, 40 minutos diarios. Uh-huh. Y bueno, me gustó tanto que lo seguí haciendo y después de casi el año de estar practicando diario mindfulness, mínimo 30 minutos, también en combinación con un coach que me dijo, a ver, hazte responsable de tus actos, pues se me terminaron quitando casi todos mis tics. Después de este año dije, no puede ser, más bien, sí puede ser, qué impresionante que simplemente cambiando tu relación con tus emociones, mirando hacia adentro y dejando de pelearte con toda esa turbulencia que pasa, es la forma de salir adelante.
¡Wow! ¡Excelente! ¿Y cómo fue que conociste mindfulness? ¿Cómo tomaste un curso? ¿Empezaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue tu proceso de empezar con mindfulness?
Fue, en realidad, como todo ingeniero en sistemas computacionales, en internet.
Googleando.
Busqué en Google. Bueno, otra cosa interesante fue que antes de googlear mindfulness, como 6 meses antes o 8 meses antes, me encontré un artículo en internet, puse en Google, Meditation Tourette. Okay. Dije, vamos a ver qué pasa si googleo eso. Y el primer artículo que me apareció era un artículo de un chavo, hoy en día más grande que yo, como 35 años, de Chicago, Estados Unidos, que escribió que tenía Tourette, se fue a un monasterio en Nepal a estudiar meditación y yoga por 6 meses, y después de ese proceso se le quitaron todos los tics. Yo dije, wow, yo quiero eso. ¡Wow! Yo quiero eso. ¿Cómo le hago? No me voy a Nepal, no voy a desconectar a mi familia, no me voy a ir a otro lado, pero quiero eso. ¿Cómo le hago? Entonces, lo busqué en Facebook, lo agregué como amigo, le pedí su mentoría. Oye, a ver, ¿qué hiciste? Cuéntame. Es el líder de una comunidad, bueno, era el líder de una comunidad muy famosa en Facebook. Y finalmente me dijo, medita todos los días. Entonces, después de intentar varios tipos de meditación, intenté meditación de visualizaciones en chakras, intenté de mantras, intenté mindfulness, pero con otra perspectiva, con un enfoque más religioso. Y finalmente encontré mindfulness, me hizo mucho clic. También por mi mente ingenieril. Realmente yo pienso muy lógico, muy cuadrado, 10 años de experiencia trabajando como ingeniero, empezar a buscar meditaciones que no estaban basadas en ciencia, que no se me hacían muy objetivas, pues me hacía ruido. Y cuando conocí mindfulness, que tiene respaldo científico, que lleva 40 años siendo investigado, que ya se está impartiendo en hospitales, en Estados Unidos, en escuelas de España, en Inglaterra, aquí en México van unos 5 o 6 años que ya empieza a sonar fuerte, pero todavía está en pañales, pues me hizo mucho, mucho clic. Dije, quiero mindfulness. Así llegué a...
Que no tiene ninguna vinculación religiosa, realmente, es algo completa, es algo práctico, es algo científico.
Exacto, sí, es meditación secular, no tiene que ver con religión. Ajá. Y después, pues se me quitaron los tics. La verdad también es que desde que conocí la práctica, me gustó tanto que informalmente empecé a enseñarle a mis amigos en la empresa en la que trabajaba. Trabajaba en una empresa multinacional de desarrollo de software, y agarré a mis amigos, vénganse, vamos a una sala de conferencia, les voy a enseñar a meditar. Y los puse a meditar a 3 personas y poco a poquito fueron llegando más personas, luego lo hice público. Luego ya toda la empresa pues se enteraba de que estaba el club de mindfulness y todos los miércoles y viernes sesionábamos media hora al día para romper con el estrés de la semana. Y eso fue muy informal, fueron mis prácticas profesionales, por así decirlo. No tenía ni idea de cómo capacitarme profesionalmente. Después tomé un retiro de 7 días de silencio. Me fui a San Francisco, a un pueblito en el norte de San Francisco, en donde me interné en una casa de mindfulness. Por 7 días tuve la experiencia de meditar todo el día, todo el día. Wow. Sí, también lo has experimentado, ¿no?
Sí, bueno, fuimos a un retiro juntos, fuimos al de...
Es cierto, al de Morelia, sí, el de 5 días. Ajá.
Todo el mundo piensa que es algo difícil, que es así como si fuera una como... así como una chamba que tienes que hacer, como tengo que ponerme a meditar todo el día, porque la idea de meditar a veces nada más media hora o 15 minutos es difícil, y dices todo el día cómo, y es impresionante como gente como tú y yo que hemos sufrido de ansiedad, tics, que sabemos lo que es ser hiperactivo, todo eso, y es algo que se disfruta al grado que cuando termina el retiro dices, no quiero regresar.
Así es. Es la oportunidad para que veas cómo funciona tu sistema cuando no tienes ningún tipo de estimulación. Cuando no tienes nada que leer, nada de música que escuchar, nadie con quien hablar, no tienes que preocuparte de en dónde, qué problema resolver de tu trabajo, en dónde vas a dormir, qué vas a comer, nada. Simplemente te paras y dices, durante los 7 días voy a estar presente, y en teoría una vida simple es una vida en donde no hay problemas, ¿no? Si no tienes nada que pensar, en teoría debo estar feliz. Y ¡oh, sorpresa! Empieza el retiro y llegan los mismos patrones de pensamiento que traes en la ciudad, y empiezas a comer y sigues atorando tu cabeza y dices, ¿qué está pasando? Entonces es la oportunidad perfecta para hacer las paces contigo mismo.
Como que siento que estamos un poco acostumbrados a justificar en automático, o sea, quizás inconscientemente, que la razón por la que estamos sufriendo siempre en el momento presente es justificado por alguna cosa externa, ¿no? Como dices, como es que ahorita estoy estresado porque tengo que estar resolviendo esto que voy a comer, dónde voy a dormir, esto del trabajo y los clientes, el dinero, que si mis hijos, que si la casa, que si la vida, que si lo que sea. En automático como que lo justificas, ¿no? Como que esta es la razón por la que yo me estoy sintiendo así. Pero cuando te vas a un lugar donde ya no hay pretextos, porque externamente no está viendo nada que te pueda causar esos problemas, es donde tú te confrontas con la realidad de que las razones por las que sufrimos es siempre interna. Es la manera en la que reaccionamos hacia el mundo externo, no el mundo externo realmente que nos lo causa, y que muchas de las razones por las que sufrimos vienen por un hábito. Y esos hábitos se pueden traducir o expresar con muchos diferentes síntomas. Pueden ser tics, como te pasó a ti, pensamientos obsesivos, ataques de pánico, muchas diferentes maneras en las que podemos reaccionar a emociones ya que se forman por hábito. Y en esos retiros te confrontas con observar cómo eso aparece dentro de ti, independientemente de lo que esté pasando afuera. Entonces te das cuenta que tú tienes el control de realmente cómo respondes a esas emociones. No necesitar que algo externo cambie, ¿no? Porque en el retiro no tienes ni con quién rebotar tus ideas. O sea, de repente te dan ganas de, buenos días, hace frío, ¿verdad? No, nada, ¿no? No hay ni con quién rebotar ideas. Entonces te encuentras nada más rebotándote contigo mismo, y te das cuenta que adentro se produce y adentro lo puedes sanar también, ¿no?
Sí, no es lo que pasa, sino cómo reaccionas a lo que pasa. Entonces, ese es un retiro. Y bueno, en este retiro que fui, tuve la oportunidad de, por primera vez en mi vida, en 26 años, 27 años, por primera vez en mi vida me dije, David, te acepto total y absolutamente tal y como eres. Te amo completamente tal y como eres. Con todos esos tics, yo estaba, pero súper resistente, me movía y parecía robot. ¿Qué está pasando? Y me doblo el pie y me doblo la espalda baja y grito, y todos mis compañeros decían, órale. No decía nada porque estaban en silencio, pero en sus mentes seguramente el que tiene tics. Entonces, la forma de sanar de los tics, ahí lo empecé a practicar, pues era aceptándolos total. Y eso fue, pues, hace 3 años. Y desde ahí para acá empecé a practicar aceptación desde esa experiencia, y poco a poquito también pues fui sanando más y más de esto. Después del retiro tomé un curso intensivo de 5 días en Florida, en Fort Lauderdale. También me impresionó mucho que vas a este tipo de eventos de mindfulness secular y van puros psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos. Yo era el único ingeniero. Pero le dije a la maestra, no pasa nada si soy ingeniero, ¿verdad? Y me dice, no te preocupes, Jon Kabat-Zinn, el fundador de Mindfulness, el pionero, era microbiólogo. Pero bueno, me encantó ese ambiente médico profesional que hay en el Mindfulness. No es como que tengas que raparte el coco, vestirte naranja, irte al cerro a meditar, sino es algo para la gente de ciudad.
Sí, sí, sí. Es para poder aplicarlo como sea que sea tu vida. Donde sea que vivas, con lo que sea que hagas, incluso con las creencias que tengas. Puede ser católico, judío, lo que sea. Incluso Mindfulness te puede ayudar a mejor conectar con eso. Es algo que no tiene que ver con eso, más una estrategia psicológica que tiene fundamentos médicos.
Después tomé el retiro contigo, el de 5 días de... No, no es cierto. Antes de esto tomé el diplomado. Ahora sí ya...
Nos conocimos.
Diplomado de formación profesional, 250 horas. Ya me capacité profesionalmente para enseñar esto. Después fue el retiro de Morelia. Y en ese momento fue cuando me dediqué... Renuncié a la empresa en la que estaba para dedicarme ahora de tiempo completo a dar cursos de meditación mindfulness.
Padrísimo, David. Sí, mucho de lo que también me cayó muy bien de ti, como que nos identificamos cuando nos conocimos, es que, pues bueno, habían muchas personas en ese curso, nos éramos como 30 o 40 o algo así. Pero sí de cierta manera había esta afinidad entre nosotros, porque no todo, o sea, es diferente nosotros que pasamos por estos problemas psicológicos y que los sanamos con mindfulness. De alguna manera siento que aprendimos como que siento que en su totalidad realmente los beneficios que puede llegar a tener esta terapia, ¿no? Cuando realmente, o sea, porque habías, como me contaste, habías probado otras terapias, yo también me acuerdo que probé otras terapias, pues tuve etapas de mucha depresión y ansiedad y así. Y después cuando conocimos mindfulness y supimos cómo eso nos pudo sanar y realmente como estuvimos en ese lugar de sufrimiento, como que nos llama a ayudar a otras personas que pasen por eso y como que entendemos, ya sabes, como que entiendes muy bien esas etapas que pasas de no saber nada qué onda y tener pánico y nada más estar acostumbrado a evadir y a tener puros mecanismos de afrontación a ese miedo y a no querer sentir esas emociones, a poco irte exponiendo a eso y de repente le tienes pánico, como tú dices, te da muchísimo, te tienes que aventar, ahora sí que te avientas a este mundo de atreverte a voltear adentro y aceptar y estar con lo que hay. Porque, pues claro, es como un monstruo que te has tenido pánico de voltear a ver y encararlo y le tienes... O sea, todo lo que has hecho es correr en el lado opuesto. Esa emoción toda tu vida, hasta ese momento, 26 años, como me cuentas. Y de repente, como si un día te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dejar encerrado en el closet con el monstruo. Y no te puedes asustar. tienes que observar al monstruo y estar con él. Entonces, por supuesto que es difícil. Esas primeras veces que lo practicas es difícil. Por eso es que yo entiendo cómo hay que tener esa como valentía realmente de voltearlo a ver. Pero después vale toda la pena. Porque realmente es donde te das cuenta. Ah, ok, monstruo, pues ni me asustas tanto. Ni tengo por qué tenerte miedo. No pasa nada. Y en el momento en que le dices al miedo... al monstruo, sabes que no me importas, no me importa que estés ahí, haz lo que quieras, quédate ahí, te acepto tal cual como eres, se va.
Así es.
Que es lo que no, nadie se imagina, ¿no? Pero pues, sorry, es la realidad.
Tal cual como lo dijiste. Y de hecho me atrevería a decir que llega el momento en el que te dices de que el monstruo no existe. Son pensamientos finalmente que construiste. No tienen forma física, o sea, no son reales.
No son tan
reales. Y eso es lo que más me encanta de la meditación. Toparte con el monstruo y tener la oportunidad de decir, venga, bienvenido monstruo.
Sé que no eres real. Es como, yo lo veo un poco como si fuera como un holograma. O sea, me imagino literalmente cuando llegaban mis emociones o pensamientos negativos, de pánico, de miedo, de tristeza, de que todo va a estar mal, del peor escenario, de que yo no estaba protegida, no estaba a salvo, algo grave iba a pasar y tenía que defenderme y estabas como con esta alerta todo el día, ¿no? Todo eso lo veo como si se me acercara el monstruo de Alien, de la película. No sé por qué así me lo imagino. Ya sabes que abre la boca y le sale otro adentro de la boca y es espantoso. Sí, me imaginaba como que algo así se me acercaba, pero que ya te diste cuenta que en realidad es un holograma. O sea, si le pasas la mano, lo atraviesas, no está ahí, no, nunca te va a atacar, nunca te va a hacer nada. Y por eso es que si tú te fijas en las últimas, no sé, 100 veces, si quieres, que tuviste esos pensamientos feos, esas emociones feos, ¿cuándo pasó eso a lo que le tenías tanto miedo que pasara? Nunca. Tú ya mismo tienes la respuesta y tienes ya la comprobación que te da la vida de que no es cierto y que es un engaño. Sin embargo, se siente tan real cada vez que lo sentimos, cada vez que sentimos, es que yo siento dentro de mi cuerpo que algo grave me va a pasar y entonces no puedo dejar de pensar en esto y no me puedo concentrar en nada, no puedo seguir adelante. Y empiezan todos los mecanismos de afrontación, que en tu caso pues, son estos tics y temas obsesivos y demás. Pero pues bueno, es de cierta manera muy similar a las diferentes maneras en las que podemos expresar la ansiedad o los, o, ¿no? O sea, también, bueno, por ejemplo, en mi caso yo me mordía las uñas, que creo que pues eso también es un tic, pero pues, simplemente los ataques de pánico, tener fobia social, empezar a desarrollar diferentes fobias, desrealización, despersonalización, todos los diferentes síntomas al final yo lo veo como que son mecanismos de afrontación a los que nos habituamos para evadir nuestras emociones de miedo o de pánico, de ansiedad o de emociones negativas. Una vez que tú te das cuenta, sí se siente muy real, pero eso no quiere decir que sea real. Sigue siendo, como tú dices, pensamientos, emociones, no son tangibles, no te pueden realmente lastimar. Porque te imagines que algo grave te está pasando o te puede pasar, no quiere decir que sea cierto que te esté pasando o te vaya a pasar. Tu misma experiencia ya te lo ha comprobado. Las últimas 100 veces, ¿cuándo te pasó esa cosa grave? Nunca. No te va a pasar tampoco ahorita y no te va a pasar a la próxima. Pero el que tú luches en contra de eso o le creas, te dejes engañar por eso, es lo que te mantiene dentro de ese sufrimiento. Eso es lo que te hace estar sufriendo todo el día. Y ahí es donde estás, me imagino, como que haces estos tics y todo esto, ¿no? Entonces,
sí. ¡Wow! La gente que no practica meditación se toma muy en serio lo que pasa por su cabeza.
Exacto.
Entre más practicas meditación, más vas dándote cuenta de que lo dejo pasar, no le hago caso, lo dejo pasar, no le hago caso. Y eso te da mejor relación con tus pensamientos. No significa que dejes de pensar, no significa que dejes de resolver problemas, pero sí cambias tu relación con tus pensamientos y eso te hace ser más efectivo en tu vida. Entonces, sí. Y otra cosa que me gustaría añadir es con respecto al trastorno bipolar. En psiquiatría hay un término que se llama eutimia. Eutimia es el punto medio, el punto de equilibrio. Sí le recomiendo a los que tengan bipolar, problemas emocionales, que practiquen esto del mindfulness.
Wow, padrísimo. Y sí, efectivamente, es como darte cuenta que los pensamientos no tienen valor en sí, solo tienen el valor que tú decidas darle por medio de la atención que les des. Entonces, en realidad es bastante sencillo. La realidad es, si tú simplemente reconoces la naturaleza del pensamiento, sabes que es un pensamiento de engaño o innecesario, le quitas tu atención, ya ahí es donde, como tú dices, lo dejaste pasar. Bye. Yo me imagino como si nosotros fuéramos la torre de control de aviación, de los aeropuertos, ¿no? Entonces, como si cuando tú estás parado en la torre de control, estás viendo los aviones pasar y tú decides cuál puede aterrizar o no. Y los aviones son tus pensamientos, ¿no? Entonces, como que tú decides un poco, claro, pues con este claro que me puedo quedar, este es un pensamiento real o necesario, los pensamientos positivos, neutrales o los necesarios, ¿no? Que muchos tenemos durante el día y ni siquiera tenemos que echarle mucho coco a si sí o si no. Es obvio cuando un pensamiento es necesario porque no te va a estar haciendo sentir muy mal constantemente, ¿no? Pero aquellos pensamientos que te hacen sufrir o las emociones que te hacen sufrir son esos aviones donde te das cuenta, ah, ok, este no lo dejo aterrizar, este lo dejo pasar y lo dejo ir y acepto y me dejo sentir eso que me dejó, la emoción. Lo dejo estar. No lucho en contra, pero dejo pasar el avión. Y posicionarnos en ese lugar de la torre de control es un poco cuando estamos en conscientes. Eso significa estar parado dentro de tu conciencia, ¿no? Observando. Pero sí, padrísimo, David, y admiro muchísimo por todo lo que has pasado y lo bien que estás. Ahorita que dices que desde hace año y medio te encuentras en este estado de eutimia, ¿no? Como de estabilidad entre estas... Cuéntanos sobre tu empresa, cómo se llama, dónde te podrían buscar. Sé que tú ofreces a veces retiros de meditación, cursos, todo.
Claro, se llama Libera Mindfulness. Estamos basados en Guadalajara. Damos cursos, talleres y retiros en Guadalajara, Jalisco, México. También damos cursos en línea. Nuestros puntos de contacto es liberamindfulness.com, facebook.com/liberamindfulness y en Instagram nos encuentran como @liberamindfulness. También estamos dando retiros chiquitos de fin de semana nada más, cada 6 meses. Los cursos son de 6 semanas, orientados también a hacer el hábito de meditar todos los días. Está en presencial o en línea.
Súper. Se me hace una súper manera de que la gente pueda empezar a practicar esta estrategia mental tan útil. Y no sabes cómo te agradezco que compartas con nosotros hoy tu historia. Y así como David pudo salir adelante esto, así como yo... medio que he podido salir adelante esto porque me medio que sigo mordiendo las uñas un poco. Así lo pueden hacer todos. La verdad es que no hay nada especial de nosotros por lo que lo pudimos lograr. La verdad es que mindfulness es muy práctico, útil para cualquier persona. No necesitas nada especial dentro de ti, sino nada más empezar a hacerlo. Tener esa actitud y esa intención de todos los días volverlo a intentar, aunque es difícil, y va a tener mucho beneficio en tu vida. Entonces, muchísimas gracias, David, y espero volverte a ver pronto. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
Un gustazo, Caro. Un abrazo a distancia y pues nos vemos pronto.
Igualmente. Bye.
Gracias. Bye.
Transforma la ansiedad en libertad.